nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
A 5 años sigue impune el crimen de la guardería ABC. Cada 5 de junio la memoria se hace luto para recordar el incendio que asesinó a 49 niños y dejó lesiones severas a más de 75 en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Para esta fecha se realizaron diversos actos de conmemoración. En Hermosillo, miles de personas respondieron al llamado del Movimiento Ciudadano 5 de junio para marchar desde el lugar donde estaba la estancia infantil que se incendió en 2009 hasta la Plaza Emiliana de Zubeldía. Además de recordar a los menores asesinados y el dolor de las familias afectadas, los oradores en el acto llamaron a continuar la búsqueda de justicia ahora en instancias internacionales. En Ciudad Monstruo se realizó una marcha silenciosa del Ángel al Zócalo para seguir denunciando que no hay justicia en este caso. La marcha de cientos de personas fue encabezada por los deudos, vestidos de negro y con grandes retratos de los niños asesinados. Algunos familiares llevaban carriolas vacías representando la ausencia de estos menores. Las consignas dieron cuenta de lo doloroso que resulta perseverar en esta exigencia de justicia. Si se olvida, se repite. Por mis nietos y bisnietos estoy con ustedes. Tenemos 49 razones para seguir exigiendo justicia. La llegada de la descubierta al Zócalo estuvo marcada por el grito de justicia. También se hizo un pase de lista con los nombres de los 49 niños muertos y se dieron testimonios de lo que han sido estos 5 años de luchar contra la impunidad y el desinterés de las autoridades. Estela Báez, madre de Julio César Márquez Báez, emplazó al presidente Peña Nieto para que le dé una respuesta a la exigencia de justicia, pues de lo contrario, la señora Báez iniciará una huelga de hambre. Recordemos que entre los responsables de esta tragedia se encuentran funcionarios públicos como el exgobernador Eduardo Burs Castelo, de los socios de la estancia infantil, así como de los exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas y Daniel Karam Tume. Desde este espacio, abrazamos a las familias agraviadas y nos sumamos a su exigencia de justicia. ABC, nunca más.
Puebla, asesinan a Antonio Esteban Cruz. El 5 de junio fue asesinado por desconocidos Antonio Esteban Cruz, quien recibió 4 disparos en el paraje El Rincón, municipio de Cuetzalan. Él participaba en el movimiento independiente obrero, campesino, urbano y popular y era opositor al proyecto hidroeléctrico Cuamono, impulsado por la Comisión Federal de Electricidad en las aguas del río Apulco, en los municipios de Cuetzalan y Ayotosco. Este asesinato se suma a los actos de represión cometidos en Puebla, que lejos de aminorar, sigue cobrando vidas y encarcelando luchadores sociales.
México, contra la desaparición forzada. Las organizaciones Fundar, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Servicios y Asesoría para la Paz presentaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU un informe. En este se detalla su perspectiva en relación a las medidas adoptadas por el Estado para cumplir con las obligaciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las organizaciones afirman que persisten deficiencias y confusión sobre las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas. El informe documenta un total de 20.810 personas desaparecidas oficialmente reconocidas entre 2006 y mayo de 2014. De acuerdo a las listas depuradas, existen 13.195 personas desaparecidas durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, más 7.615 personas desaparecidas en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Frente a esta grave situación, las organizaciones informan al comité que resulta alarmante que las desapariciones de personas continúen durante la presente administración y que la cifra de personas desaparecidas en menos de 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto represente el 60% del total de las personas desaparecidas durante la totalidad del gobierno de Calderón. Entre otras cuestiones, el informe señala que las medidas tomadas por el Estado mexicano son insuficientes frente a la dimensión de la problemática de la desaparición forzada y persisten graves deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que implica la Convención y las recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su visita a México en marzo de 2011. El informe completo lo puedes consultar en la dirección www.fundar.org.mx.
Sigue la huelga de hambre en Colima. El domingo 8 de mayo, 5 académicos de la Universidad de Colima cumplieron 40 días sin probar alimentos, en exigencia de que se reparen 35 violaciones al contrato colectivo, se transparente el manejo del fondo de pensiones y se restituya al doctor Leonardo Gutiérrez Chávez como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. Gutiérrez Chávez declaró a la prensa: "Entramos en una etapa crítica. Enfrentamos el riesgo de sufrir daño cerebral, una embolia, un derrame o, en su defecto, un paro cardíaco. El peligro está latente y eso es lo que no entienden el gobernador Mario Anguiano Moreno ni el rector José Eduardo Hernández Nava. Además de Leonardo Gutiérrez, mantienen la huelga de hambre los profesores José Jesús Lara Chávez, Pedro Vidrio Pulido, José de Jesús Ponce Ochoa y Herminio López Ramírez. Las negociaciones con la rectoría están cortadas y las emprendidas con el gobierno estatal no han dado ningún resultado. Por ello, la huelga continúa. Como en todo el país, la ineptitud de las autoridades pone en peligro la vida de quienes luchan por mejores condiciones de vida".
Noticias sobre el proyecto integral Morelos. El despojo, la persecución de luchadores sociales, el encarcelamiento y el despliegue militar han sido algunas de las acciones emprendidas por los gobiernos estatales de Puebla, Morelos y Tlaxcala para imponer el proyecto integral Morelos. Dicho proyecto consiste en la construcción de 2 centrales termoeléctricas en Huesca, Morelos, un gasoducto de 160 kilómetros de largo que transportará 9.061 millones de litros de gas al día, atravesando cerca de 60 pueblos, y un acueducto que se llevará el agua de Ayala, Morelos. El gas se transportará por los tubos para hacer funcionar las termoeléctricas y la extracción del líquido vital que se requerirá para enfriar las turbinas de las termoeléctricas. Desde el año pasado, los campesinos de Puebla y Tlaxcala vendieron sus tierras a 100 pesos el metro cuadrado bajo la amenaza de que si no vendían en ese momento sus tierras, después las perderían debido a que en marzo de 2013 se había aprobado la ley de expropiación en Puebla. Recordemos que a principios de abril fueron detenidos Enedina Rosas, comisaría de Ejidal, que se pronunció públicamente contra el gasoducto y fue acusada de obstruir la obra pública y de robo agravado. También fue detenido Juan Carlos Flores, acusado de extorsión, despojo y motín. También fue ilegalmente detenido Abraham Cordero, acusado de secuestro y declarado como persona de alta peligrosidad. Todos ellos detenidos de manera ilegal y sentenciados por oponerse a la construcción del proyecto integral Morelos.
El 27 de mayo arribaron a la comunidad de San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo y Acteopan patrullas de policías estatales, quienes se mantuvieron sobre la autopista cercana a Amecac, además de 6 tanquetas de militares que llegaron directamente a San Juan, escoltando la llegada de maquinaria para perforar y descargar los tubos para iniciar la construcción del gasoducto. De última hora, la juez primero de distrito, Rosaura Rivera Salcedo, dentro del juicio de garantías promovido por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro y el Comité de Ciudadanos en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, ordenó la suspensión provisional de las obras del gasoducto en tanto no existan estudios de riesgo e impacto ambiental. Para escuchar los testimonios, visita el sitio de la radio hermana regeneracionradio.org.
Jalisco. Jalisco, Temaca resiste. El pasado 31 de mayo y el 1 de junio se llevó a cabo la Temacaravana, en la que participaron pobladores de Temacapulín, organizaciones e individuos solidarios para visibilizar la problemática ambiental que padecen los habitantes desde hace 9 años, cuando se dio la orden para construir la presa El Zapotillo, la cual inundaría por completo el pueblo de Temacapulín. El recorrido, cuentan los compas de Regeneración Radio, tuvo varias paradas, una de ellas se realizó frente a la cortina de la presa. Allí, Claudia Gómez Godoy, integrante del colectivo de abogados, señaló que durante estos 9 años han ganado varios amparos y una controversia constitucional emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se señala que la cortina de la presa El Zapotillo no puede ser construida más allá de los 80 metros de altura y con los que serían inundadas alrededor de 4.500 hectáreas y el Río Verde no cuenta con la suficiente agua para llenar esta presa. También Alfonso Iñiguez, delegado de Temacapulín, mencionó que la explotación de arena ha deforestado por completo la ribera. Al final de la jornada, la caravana realizó una clausura simbólica de la presa El Zapotillo y de la zona habitacional Tlalicoyunque, donde serán reubicados los habitantes de Temacapulín en caso de consumarse la construcción. Acá los dejamos con un audio.
Hace unos 8 días... a los habitantes de Temaca que aceptaron reubicarse, les dijeron que tenían 8 días para venirse a tomar posesión de sus casas. Y nosotros, yo sí me preocupé porque para mí el México Sustentable pretendía mandar a todos los que aceptaron y sacar fotos que Temaca ya se estaba reubicando. Donde estaban, yo supe de uno de los que aceptaron reubicarse, que estaba preocupado porque él no aceptaba venirse, porque ¿qué iba a hacer con sus animales? ¿Dónde iba a meter sus animales? Estaba bien preocupado, pero a nosotros ya nos tenía sin cuidado, porque pues los que aceptaron reubicarse, pues fue problema de ellos, nos traicionaron a nosotros. Entonces, muchas preguntas, ¿y qué van a hacer con los que se van a ir? Es el problema de ellos, es de nosotros no tenemos que ver nada. Entonces, nosotros los que estamos en la lucha, la reubicación de los que aceptaron nos tiene sin cuidado. Pero por otro lado, sí nos preocupa que quieran manifestar que Temaca ya se reubicó, siendo que nadie quiere aceptar, ni los que aceptaron reubicarse. Los que vendieron, los que sí vendieron sus casas, pues esos ya se acomodaron, no viven en Temaca, viven fuera, que eso no hay problema. Los que vendieron, más o menos son como unos 5 los que han vendido, 6 por ahí, los que sí vendieron sus propiedades. Pero no, unos viven en Los Ángeles, otros en Guadalajara, otros en Monterrey, otros en San Francisco, California. Así que ellos no tienen problema, pues ya están ubicados en donde viven. Pero también nos amenazaron con que iban a venir a tumbar las casas que ya eran del gobierno o de la Conagua. Entonces, pues también nos preocupó mucho porque empezar a tumbar al pueblo pues es como querer sacarlos. En estos momentos vamos a hacer una clausura simbólica, que ya estaba clausurado por el síndico municipal, el cual él mismo vino a quitar los sellos para que se abriera México Sustentable. Pero ahora Temaca lo clausura, que si violan los sellos, a ver qué resultados hay.
Estúpida justicia. El lunes 9 de junio se dio a conocer una decisión de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableciendo que la Comisión Federal de Electricidad no está obligada a devolver en efectivo los cobros indebidos, con lo cual esta instancia avala el robo cotidiano que esa empresa realiza en perjuicio de los usuarios de energía eléctrica en el país. De 2013 a la fecha se ha configurado un marco legal que permite los abusos de la Comisión Federal de Electricidad pues se niega la posibilidad de ampararse contra los recibos locos, los cortes de energía, y ahora se le permite a la empresa de corrupción mundial jinetear el dinero que recibe por los cobros indebidos. Como es el caso con los restos de las instituciones del Estado, estas decisiones nos llevan a preguntarnos, ¿para qué queremos una Suprema Corte que solo defiende el interés del capital?
Cooperacha para la Escuela y la Clínica de la Realidad. El 8 de junio, el subcomandante insurgente Moisés dio cuenta en un comunicado de una reunión realizada con los compañeros bases de apoyo zapatistas y en las que se comentó que los tres niveles de gobierno pensaron que con destruir la escuela y la clínica autónomas acabarían con la lucha zapatista, como había sucedido en 1998 cuando el entonces gobernador Roberto Croquetas Albores mandó destruir la casa del municipio autónomo zapatista de Ricardo Flores Magón. A pesar de la destrucción, que no se olvidan que dijimos las, los zapatistas, con ley o sin ley, vamos a llevar a cabo la autonomía, lo que son los derechos y cultura indígena. Que por cierto, todos los partidos políticos del poder legislativo y del poder ejecutivo y del poder judicial nos mandaron en un tubo creyendo que así la semilla no germinaría. Y al contrario, tomó fuerza y está en los hechos y en la práctica de los propios pueblos zapatistas. Pueblo manda, gobierno obedece. De tal forma que los compas de la realidad, decidieron emprender la reconstrucción de su escuela y clínica autónomas. Pero para evitar la tala de árboles y la destrucción de la naturaleza, dice el subcomandante insurgente Moisés, les escribo a los compas de la Sexta de México y el mundo, ¿qué tal que se organizan y consigan algo de paga y así comprar materiales? El presupuesto es de 200,209 pesos para la construcción de dos plantas, la de abajo para la escuela y la de arriba para la clínica. También hacen falta materiales de salud, como termómetro, baumanómetro, estetoscopio y medicamentos. Los compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad han abierto una cuenta para la reconstrucción, la cual está a nombre de Fernanda Silvia Navarro y Solares, con el número 02-37-59-59-86 del Banco Banorte. ¡Vivan las comunidades autónomas zapatistas!
Repudio a Peña Nieto en Madrid. En medio de las movilizaciones contra la monarquía, compas internacionales y mexicas se movilizaron este lunes 9 de junio en la capital del Estado español para denunciar las acciones del presidente de México. Decenas de manifestantes se concentraron afuera del Teatro Real y con pancartas, gritos y volantes informaron sobre la guerra de exterminio contra las comunidades zapatistas. Algunos prozapatistas lograron colarse al interior del teatro e interrumpieron a Peña Nieto cuando iniciaba su discurso ante empresarios. Como el miedo bien que anda en ese burro, la seguridad de inmediato formó un escudo, pero la cosa no pasó a mayores. Estos actos dejan en claro que los y las zapatistas no están solos.
Una breve sobre el posmesalto. Esta semana, la liberación de torniquetes se hizo la tarde del viernes 6 de junio en la estación Indios Verdes, donde también se recolectaron firmas para interponer una queja masiva contra el tarifazo. Otra recolección de firmas se hizo en Metro Zapata, donde todos los viernes se instala una mesa de información a partir de las 7 de la noche. Los espacios del posmesalto ya preparan una jornada de lucha metropolitana para el próximo 19 de junio. Entre la parálisis de la línea 12 y las cada vez más frecuentes fallas del sistema de transporte colectivo, la situación del metro tiende a hacerse insostenible, por lo que hoy más que nunca exigimos transporte gratuito ya.
Internacionales.
Brasil. Continúan las protestas. El jueves 5, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Metro de São Paulo iniciaron una huelga con la demanda de un incremento salarial del 16%. El viernes 6, la policía dispersó a golpes y con gases lacrimógenos a huelguistas que paralizaron el metro de la ciudad donde se inaugurará el Mundial el 12 de junio. Tres de las cinco líneas del metro de la urbe, con 20 millones de habitantes, están operando solo parcialmente. La huelga indefinida en reclamo de mejores salarios ha provocado severos embotellamientos. El viernes fue de 251 kilómetros de largo. el mayor en lo que va del año, agravados por la intensa lluvia que cae sobre la ciudad brasileña. De manera paralela, unos 3.000 integrantes del gremio Fuerza Sindical, uno de los principales de Brasil, bloquearon el tráfico en una gran avenida céntrica al marchar hasta el Banco Central de São Paulo, como manera de mostrar su rechazo a la política económica del gobierno que privilegia el capital financiero y contra la inflación rampante. Por su parte, el movimiento de los trabajadores sin techo canceló la movilización que tenía prevista durante el partido amistoso Brasil-Serbia, pero anunció que se unirá a un acto simbólico de encuentro de luchas junto a varios sectores en huelga, como los trabajadores del metro y estudiantes y profesores de la Universidad de São Paulo.
Colombia, sexta marcha carnaval, defensa del agua y la vida. La protesta realizada contra el modelo extractivo representado en las comunidades del departamento de Tolima por la locomotora minera se llevó a cabo el pasado 5 de junio y recorrió las principales calles de la capital, departamento donde se encuentra La Colosa, la mina de oro más grande a cielo abierto de Sudamérica y que promete una destrucción proporcional a los pueblos que habitan ese territorio. Con música, danza y alegría, la población se manifestó para decir una vez más que el agua vale más que el oro, que las comunidades Cajamarca y Tolima y de toda Colombia no permitirán que la mayor despensa agrícola de este país se destruya por la codicia y la fiebre de oro de las empresas transnacionales amparadas por la complicidad del Estado. Estudiantes de la Universidad de Tolima prepararon carteles con mensajes en defensa del agua y en contra de la explotación minera de AngloGold Ashanti. Muchos plasmaron los mensajes en sus cuerpos con figuras de naturaleza pintadas en sus torsos. Se prepararon también artistas en zancos, malabaristas y grupos con tambores para animar las consignas. Una delegación especial que acompañó la marcha fue la Guardia Indígena de Tolima, que participó con aproximadamente 150 miembros provenientes de diferentes resguardos del departamento como Ortega, Coyaima, Coelho, Natagaima, entre otros.
África. Se revela información sobre empresas vinculadas con minería de guerra. Por primera vez, cerca de 1.300 empresas de Estados Unidos fueron obligadas a dar información sobre si los productos que fabrican o venden contienen minerales que financian los conflictos armados en la región de los Grandes Lagos de África Central. El lunes 2 fue la fecha límite para que las empresas presentaran sus declaraciones, en lo que fue el primer resultado concreto de una ley aprobada en 2010 para ayudar al cese de la prolongada guerra civil en República Democrática del Congo. La industria de la electrónica es una de las usuarias más importantes de estos minerales, entre ellos el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro. Varios miles de empresas fueron identificadas como posibles vendedoras, incluso sin saberlo, de productos que contienen estos minerales de guerra. La firma consultora Boss Allen Hamilton declaró que participó en la fabricación de placas de circuitos, montajes eléctricos y grabadoras de vigilancia que contienen estos minerales. Muchos de estos productos se fabricaron para el gobierno de los Estados Unidos, precisó la empresa. Sin embargo, la mayoría de las compañías declararon resultados incompletos. La gigante informática Microsoft, por ejemplo, señaló que no puede excluir la posibilidad de que sus productos contengan minerales de guerra, pero también que aún no obtuvo la información completa sobre sus fuentes de abastecimiento en su extensa y compleja cadena de suministro. De manera similar, consorcios como General Electric y Boeing no han aportado información clara al respecto.
Mozambique, movilizados contra el agronegocio. Cerca de 10 organizaciones de la sociedad civil de Mozambique, entre ellas la Unión Nacional de Campesinos, declararon en un comunicado la guerra contra ProSabana, un programa millonario del agronegocio ya implementado en el corredor de Nacala, norte de Mozambique. Estas organizaciones lanzaron el lunes 2 una campaña de movilización para detener ProSabana. Este programa es considerado el mayor caso de usurpación de tierras para el agronegocio en África, al observar la extensión de tierra que pretende ocupar, 14.5 millones de hectáreas, y el volumen de inversión en dólares americanos. En mayo del año pasado, las organizaciones firmantes del referido comunicado enviaron una carta a los presidentes de Mozambique, Brasil y el primer ministro de Japón, solicitando el esclarecimiento y demandando la paralización de ProSabana. Pero más de un año después, los protestantes han sido ignorados. La campaña de movilización surge por el silencio por parte de Armando Guebuza, Dilma Rousseff y Yabe Shinzo, Mozambique, Brasil y Japón respectivamente, un año después de la emisión de la carta.
Perú. Se construye la huelga nacional minera. El próximo 21 de julio se inicia la huelga nacional indefinida de los trabajadores mineros de Perú, principal acuerdo de la Asamblea Nacional de Delegados de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, realizada en Lima en abril pasado. Los obreros mineros decidieron realizar esta acción ante la ofensiva de los empresarios y de sus gremios afines, los cuales siguen la línea que dictan el FMI y el Banco Mundial, y ejercen una política de control a los gobiernos de turno para de esta forma acabar con las organizaciones sindicales y eliminar del todo los derechos laborales de los trabajadores. Entre las demandas de los mineros está el cumplimiento de los contratos colectivos y los efectos para el sector de los tratados de libre comercio firmados con distintos países.
Avisos. Ciclo de conferencias sobre las iniciativas recientes de los zapatistas. Todos los miércoles de junio y el primero de mes de julio se llevará a cabo el ciclo de pláticas Detrás de nosotros estamos ustedes, experiencias en torno a las recientes iniciativas zapatistas. El miércoles 11 inicia con la charla de los medios libres y el homenaje al compañero Galeano, para reflexionar sobre los últimos hostigamientos a las comunidades zapatistas, sobre el homenaje al compañero Galeano y el papel de los medios libres en estos acontecimientos. Habrá presencia de compas de los medios libres y periodistas independientes. La cita es a las 5 de la tarde en La Magdalena, Libros, Café y Galería, ubicada en Avenida Delfín Madrigal número 70, en la colonia Copilco el Alto, a unos pasos del metro Ciudad Universitaria.
Actividades sobre la resistencia de los comuneros de Santa María Ostula. El foro La Autodefensa Indígena Santa María Ostula en el contexto michoacano se llevará a cabo el jueves 11 de junio y se contará con la participación de comuneros y policías comunitarios de Santa María Ostula. La cita es a las 12 del día en La ENA, ubicada en Periférico Sur y Zapote sin Número, Colonia Isidro Favela. Ese mismo día se realizará la charla La Organización Indígena de Santa María Ostula a 5 años de la recuperación de sus tierras, que será impartida también por comuneros y policías comunitarios de Ostula. La actividad se llevará a cabo a las 7 de la noche en el local de Unidos, Dr. Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, a 1 cuadra del Metro Cuauhtémoc, Línea Rosa.
En defensa del maíz, te invitamos a conocer y difundir el libro No toquen nuestro maíz, el sistema agroalimentario industrial devasta y los pueblos en México resisten, publicado por la organización Grain. En él se narra la resistencia en México contra la imposición del maíz transgénico, inmersa en un contexto más amplio de defensa territorial y defensa de los bienes comunes, la tierra, el agua, las semillas, el bosque y los saberes. Puedes descargarlo en las direcciones grain.org y quehuelga.net.
Próximos toquines. 3 invitaciones para el sábado 14 de junio. El Consejo Autónomo del Hip Hop invita a Meyalco protesta Sound System en defensa del agua. Libertad a los presos de San Bartolo, no entregaremos el manantial a los dueños del dinero, con la participación de Lengua Alerta, Mexican Sound System, MC Locote, Intifada, Sound Sister y más. La cita es en Avenida 29 de Octubre y México 68, Torres de Potrero. En el Atlántico Club vuelve la Pantera, Distorsión, La Horrorosa, Derrochando Beats junto a Alan Anaya y cerrando DJ Falso desde Colombia a partir de las 9 de la noche. El Atlántico Club está en República de Uruguay 84, piso 3, esquina 5 de Febrero, Centro Histórico. En el multiforo cultural Alicia está Mascatesta alternando con Minions, Mexican Chiles, Podridos y Bloody Vendors a partir de las 5 de la tarde en Avenida Cuauhtémoc 91 en la colonia Rocma.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.